Juan, cuando llegáis a la radio, cuando empezáis la radio, el propósito con el que llegáis aquí, aparte de con mucha juventud, con muchas ganas, con mucha ilusión, ¿cuál es?
Bueno, yo había regresado del servicio militar y habíamos hecho un cursillo de periodismo en la Facultad de Letras, en el cual conocí a Juan Galera. Juan Galera, un estudiante de Derecho, entonces, y locutor de Radio Popular. Entonces, conversaciones con Juan, yo le dije de mi deseo de hacer una revista impresa, una revista de poesía, y también le hablé de lo que me gustaría hacer en radio, ¿no? Fue Juan Galera quien me llevó a la radio. Me presentó al padre Linares y que dio vía libre a que hiciéramos ya un programa piloto. Y así se hizo, con la ayuda de Juan Galera. José Campos fue quien grabó. Y en ese programa lo que sí tuve mucho cuidado es que se utilizasen claves de la radio tradicional, como el otro le decía, para intentar una radio nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, que entre poema y poema había guías publicitarias basadas en poemas de gente, con una música de fondo, como se daban las guías entonces de publicidad, en el cual lo mismo que podrías decir, Gidos Moisés, gran liquidación, etcétera, etcétera. En lugar de eso, pues se podía decir, por ejemplo, unos versos de yo recuerdo qué poeta, véndese una casa con derecho a amor, abstenerse curiosos y ladrones de tumbas, y todos los que no sepan que el amor es el aire que nos puede escurrir bajo la piel. O véndese un capotillo de torero con 5 rosas rojas brillando en el costado. Entonces salía un poema de, por ejemplo, de Lorca. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. O sea, muy, muy radiofónico, con la música de fondo con que se daban las guías para que fuese todas las claves partieran de los trucos y de las formas usadas en la radio.
Era dejar una radio, Juan, que entenderíamos ahora como artesanal, clásica, modernizarla. Pero claro, el gran reto era modernizarla con el instrumento de la poesía.
Sí, porque yo, de lo poco que había oído de programas en donde se recitaban poemas, pues los criterios que seguían, incluso en algún programa de Radio Nacional de España, era muy poco atractivo para el que no le gustase o no estuviese acostumbrado a oír poesía. Se hacía aburrido. Entonces, se trataba de buscar la fórmula para que, aunque fuese el gancho, la música de fondo o los efectos sonoros, que el oyente quedara aprisionado, vamos, interesado en aquello que empezaba a oír y que sonaba de otro modo. Hubo un chiste que corrió por Granada sobre la importancia de la música en un programa de poesía. Y era, vamos a escuchar Poesía 70, que ponen muy buenos discos. Con esto, quizá querían decir que la poesía podría considerarse lo de menos. No, era así, por supuesto. La música y el efecto sonoro y la teatralización de las voces que intervenían, lo que daban era un espectáculo nuevo. Yo recuerdo a un periodista de mucho prestigio, un hombre sabio de la redacción de Ideal, José Corral Maurel, que siempre me decía, Juan, ya lo que le falta a Poesía 70 es verse, no solo oírla, verla. Claro, el espectáculo que se daba en una grabación podría considerarse casi una pequeña función de teatro en el que cada uno hacía su papel, el control de grabar, yo llegar con una pila de discos que previamente en la discoteca había probado todos los surcos pensando en cuál era lo más idóneo para el poema que se iba a leer. La participación ya de los poetas jóvenes que todavía no eran reconocidos absolutamente nada y llegaban con su primer poema y lo leían. Y entonces, aquella noche, en su casa, si lo escuchaba la familia, aquellos muchachos jovencísimos subían un escalón hacia el respeto que los padres les podían tener en cuanto productores de una cosa que se llama poesía, que para muchos no sirve para nada. Sin embargo, se sentían los padres orgullosos de que los hijos pues hubieran sonado por la radio y cuidadísimos en cuanto a la música, a los efectos, al guión que se hacía en torno a sus poemas, ¿no? Entonces, así se fueron sucediendo las cosas. Y quizá uno de los grandes hallazgos fue la utilización de las cuñas publicitarias. Poesía 70 estaba acompañada de una promoción anunciando la temática del programa. Entonces esas cuñas se ponían igual que cualquier otra cuña comercial de un establecimiento de electrodomésticos, nada más que era esa cuña de minutos una síntesis tan llamativa de lo que iba a ser después el programa, que enganchaba al oyente curioso. Y cada fecha o cada circunstancia que sucedía en el mundo podía ser motivo para un programa monográfico, como podía ser la muerte de Martin Luther King, como podía ser la muerte de Mary, hablo de muertes ahora, pero bueno, de Marilyn Monroe, cuyo montaje de un programa contó con una grabación previa en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de un rosario. Entonces era un rosario que se le rezaba a Marilyn. Y entonces, bueno, recuerdo los versos que eran de, me parece que eran de José Infante. Decía, Marilyn fue una niña que se sintió muy sola. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Me comprendes?
Perfectamente. Juan,
y bueno, esas eran las claves.
El éxito arrollador y popular del programa, de un lado estaba en la magnífica elaboración, en las magníficas voces, en el guión y también en algo importante en la radio, como es saber conectar con lo que la gente está esperando, ¿no?
Bueno, o lo que no espera. No lo que está esperando, sino lo que no espera. Convertir un producto que podía quizá a personas menos preparadas, por desgracia, resultarle áspero, convertirlo en algo que le pusiera incluso un nudito en la garganta o le hiciera sonreír. Piensa que no era programa de élite, aunque hubiese una élite que sintonizara con nosotros. Era un programa para las mismas personas que oían el concurso de por la mañana, el programa Cosas de Mujeres, los programas cotidianos en una emisora que despega y que tiene que tener una variedad de oferta. Entonces, yo lo que más me emocionaba no era que desde un colegio mayor llegaran un montón de cartas con poemas de muchachos universitarios. Lo que más me podía emocionar es que la señora Manuela del Albaicín se presentara con su hija a conocernos y a decirnos qué cosas más bonitas dicen ustedes en el programa, ¿no? Conseguir que también el taxista que está de guardia en Plaza Nueva no cambie de emisora si ha estado oyendo un programa de deportes y después continúa un programa de poesía.
El equipo, desde luego, tenía que estar dirigido y tener esa sensibilidad especial, pero desde el técnico, el locutor, el que seleccionaba los discos, el que los tenía preparados, todo el mundo tenía que participar de esa magia.
Pues sí, porque yo noté desde el principio el entusiasmo, yo creo que contagiado, todos, desde el técnico primero, que fue Pepe Campos, al técnico segundo o alternando, que fue Manuel Martín Linares, y luego, pues, bueno, la entrega y el entusiasmo de, por ejemplo, de Miguel Martín, y en cuanto a las voces profesionales de la radio, iniciándose en lo profesional, porque no partían ni de una escuela de ciencias de la información o de la imagen, en su mayoría, ¿no? Sino partían de la de una facultad o de una vocación. En cierto modo, la radio era todavía algo muy atractivo. Y pero yo sí, lo que sí me cuidé fue de reforzar las voces profesionales de la radio con personas, con chicos que iniciaban sus pinitos en el mundo del teatro, el teatro universitario, los grupos experimentales de teatro que empezaban. Y entonces, pues claro, yo recuerdo que una de las primerísimas voces fue un joven actor, José María Barbero, que después se profesionalizó y, bueno, le vimos funciones dirigido por Joaquín Diga, haciendo con Un León en Invierno, con María Esquerino, haciendo La Celestina, con Nati Mistral, o haciendo Café Cantante de Antonio Gala, ¿no? Así como la voz también de César Godoy, que había hecho, que luego hizo Sabor a Miel con Ana Belén, o El Monumento con Adalía Galé, o La Locomotora con Milagros Leal. O sea, quiero decir que siempre, y de chicas, lo mismo, universitarias, con unas voces espléndidas, con Marifortes, que unida a las voces espléndidas de aquellas profesionales como Miki Valdivia, como Emilio, Emilio Navarro, espléndido, y luego todos los que fueron llegando posteriormente, porque es que 27 años da para muchas voces, da para mucha generosidad, porque todos los que venían de la calle, de, quiero decir, de los grupos de teatro o de las facultades, eran muchachos que por supuesto tenían perdían su tiempo porque no lo perdían. Quiero decir que les era apasionante el poder participar de aquella ceremonia de grabar y luego escucharse, y luego escucharse desde sus casas, ¿no? Y que se comentara el trabajo que habían hecho, pero claro, todo sin ningún tipo de remuneración económica ni nada, era generosidad, ¿no? Y así pues fueron pasando voces y técnicos. Los técnicos no se modificaron demasiado tiempo, fueron casi todos desde el principio hasta el final de Poesía 70. Las voces sí se iban incorporando, Tito Ortiz, José Luis de Vicente, Juan Torrijos, Lola Martín antes. Siempre me acuerdo de que incluso el padre Linares, cuando fichó a Lola Martín, que es Loli Alba, que se llama como seudónimo Loli Alba, pues Lola no estaba todavía preparada, tenía una voz muy débil, pero después regresó una vez que siguió las instrucciones del padre Linares, con una voz hecha espléndida, ¿no? Mucha gente que yo le estoy muy agradecido y que siempre me gustaría, Ángel Martínez, chicos que luego hicieron radio en Canarias, aprendieron a hacer un tipo de radio que después, cuando se fueron a la mili, unos a Córdoba, otros a Canarias, cosas, vamos, por citar ejemplos concretos, se ofrecieron para hacer radio en las emisoras de estas otras ciudades a la manera de Poesía 70, y en eso tuvieron después su porvenir profesional, ¿no? Y ya en los postrimerías, también la voz fundamental de Elodia Rodríguez, Elodia Cámpara, que más aún que su voz espléndida, fue su estímulo, porque a veces también estabas ligeramente desganado, y entonces necesitabas personas entusiastas que te dijeran, es que lo vamos a grabar, pero bueno, ¿de qué va el programa de hoy? Porque las cosas tienen sus altos y sus bajos, ¿no?
Sí.
Cuando, y sobre todo cuando ya, aunque hagas como un lujo un programa como Poesía 70, pero también se te han encomendado a lo mejor 4 horas seguidas de radio antes de la llegada de los programas en cadena de larga duración, el micrófono transparente, por ejemplo, que son, era que había que llegar 4 horas de la tarde, o luego todos aquellos programas que había que repartir, que había que enviar a las emisoras de Valdepeñas, de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, que era un programa cada día de media hora, Ya sin Fronteras, Radio Comics 7, el primer programa de cómics de la historia de la radio, Árbol del Cante Jonto, Museo Flamenco, para darle una dimensión más amplia al mundo del flamenco. No solo es una audición, sino una erudición que completara los magníficos trabajos que desde Córdoba hacía el compañero Agustín Gómez. Era ya, pues eso, Poesía 70 era el lujo, un lujo de programa. Manifiesto Canción del Sur, un lujo y una necesidad de agitación cultural y también en otros aspectos. Y lo demás, más profesional, sin dejar de ser creativo, porque llevar al arzobispo o al alcalde de Granada para inaugurar un programa tan solo tiene sentido si el programa se llama La Calle de la Hermana Radio. Lo que inaugurábamos era una calle, y esa calle la inauguran los alcaldes y la bendicen los arzobispos. Y entonces te llevas de la calle Zacatín a la calle de la Nueva Radio, a la calle de la Hermana Radio, te llevas aquello que encuentras en las calles de Granada para convertir la radio en una calle por la que todos pueden pasar a algo mejor. Y te llevas, pues, al músico callejero, al que le pagas de tu bolsillo una cantidad para que no pierda con dejar su sitio junto a la catedral y escaparse a la radio para tocar. La radio como aventura, aventura, siempre como aventura y como algo necesario y enriquecedor. No para atontar al personal, sino para abrirle horizontes. Algo se hizo.
Se hizo muchísimo, Juan. Mira, yo con todo lo que me has contado, tengo aquí material muy...
Bueno, tú no lo uses, eso ha sido un rollo, que yo te metí un rollo.
No, nunca, jamás me meto un rollo. Pero mira, solamente...